más tranquilidad, pero hoy toca al baloncesto. Y muchas de aquellas personas que iniciaron ese proyecto con Javier Imbroda, que en paz descanse, lo iniciaron en segunda división, luego en primera, después en Liga, hoy sería Liga LEP, y luego el ascenso milagroso de los pequeñines que se solía decir de Maristas a la Liga ACB. Y uno de los padres de la criatura y protagonista de aquello fue Jacinto Castillo, que fue su presidente durante algunos años. Jacinto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dada que sigue el micrófono, no te escuchamos.
Bueno, pues buenas tardes. Ahora sí, ¿no?
Esa aventura, que parte del embrión de lo que hoy es Unicaja, es una aventura que, como decía Javier Imbroda cuando hicimos el programa especial homenaje en Cerveza Victoria, merecería, si fuera un club o un colegio norteamericano, de una serie, ¿eh?
Sí, una serie americana de esas de tipo universitario, donde el deporte y la formación personal de los individuos que lo componen era una cosa espectacular. Aquello fue una auténtica aventura y, desde luego, algo inenarrable.
Sí, porque venir de ahí y acabar en la ACB y sin
Bueno,
presupuesto, como quien dice,
sí,
menos mal que Mayoral, amigo Rafael, echó una mano, pero
uy,
no era fácil, ¿no?
aquello fue un día glorioso, el día que nos pudimos reunir con don Rafael Domínguez. Aquello fue verdaderamente espectacular porque nos dio el impulso que necesitamos para sobrevivir y poder avanzar hasta donde llegamos.
¿Cómo eran esos jugadores? Porque ahora sí podemos recordar, bueno, a muchos de los que estaban en ese momento, ¿no?
Bueno,
Nacho Rodríguez, Jesús
eso
Peña, tal.
te lo puede
Pero
explicar
sí, me lo va a
mejor
explicar el entrenador después, el
Pedro,
segundo
que él
entrenador,
los conocía muy directamente,
pero ¿cómo
puesto
era ese
que
grupo? ¿Cómo era esa familia? ¿Cómo
el grupo era
les
eso.
hablaba el presidente? Porque cuando hay dinero y presupuesto, siempre hay que ser correcto, hay que ser educado, pero bueno, hay unas obligaciones profesionales que puedes imponer. Cuando no hay dinero, la imposición tiene que ser moral, educativa, de compromiso, identitario, ¿no?
Porque aquello era un auténtico compromiso. Realmente estábamos todos unidos por un objetivo que era el disfrutar de un deporte que todos conocíamos y que todos nos encantaba y que realmente se movía a unos niveles que eran paupérrimos. Porque si te digo con cuánto fue el contrato que Rey Smith tuvo, el primero en nuestra compañía, que era el súper bien pagado, es que recibía $500 al mes. O sea, algo
Irrisorio desde el
verdaderamente.
mundo profesional, obviamente. Y Mike Smith, que era otra estrella impresionante, pero bueno,
Bueno,
menos todavía.
era increíble y sin embargo, y el resto de los compañeros que lo ayudaban, es decir, no eran los
No,
americanos,
no,
sino los
claro, era un
españoles,
equipo hecho de españoles.
eran algunos que estaban hasta estudiando y era
Oye,
lo único.
cuéntame un secreto, ahora que no nos escuche nadie. ¿Cuánto pagaste en joyerías de Rey Smith después?
Nosotros no hicimos nada, pero él tampoco, no tenía mucho, ¿eh? O sea, que no sé,
Donde
no sé
le
dónde lo
dieran, donde,
sacaba.
donde le fiaban,
Seguramente sí, porque era un tío muy empático y realmente convencía a todo el mundo.
y luego
Sigue
Mike ya juega
siéndolo.
el nuevo Unicaja, estuvo una temporada
Sí, sí, sí.
brillante, eso fue. ¿Y tú cómo recuerdas? Porque no le pregunté a Pedro, pero para la mayoría, obviamente, el baloncesto ha evolucionado, es incomparable el partido Barcelona-Unicaja el otro día, es incomparable, ¿no? Pero para los que teníamos el corazoncito de Maristas y también el del Caja de Ronda, por razones familiares, al final sí había una rivalidad y Maristas había conseguido el corazón de la Universidad de Málaga, de los barrios de Málaga, de los que veíamos un equipo pequeño que iba creciendo, y el Caja de Ronda venía a ser prácticamente pues el banco, la caja, tenía otra, no tenía esa empatía que tenían los barrios, en muchos barrios, no en todos, Mayoral Marista o Maristas, ¿no? ¿Cómo fue ese primer derbi? Que se pierde de un punto el palmeo, que Imbroda siempre se quejó, Pesquera dijo siempre que estaba dentro de tiempo, que habían ganado un punto y que fue legal. Fue un derbi absolutamente taquicárdico, como decía yo, ¿no?
Sí, además era una especie de David contra Goliat.
Ciudad Jardín.
Claro, Ciudad Jardín ha sido uno de los sitios más icónicos del baloncesto en Málaga y realmente ahí coincidimos los dos en muchos momentos y de ahí nació lo que hoy en día es Unicaja.
Y Jacinto, ¿cómo se consigue convencer a un tiburón como Miguel Ángel Paniagua de que te haga caso?
Bueno, yo creo
Aclaro,
que
para quien no se acuerde o no lo sepa, sigue siendo uno de los agentes NBA europeos más importantes de la historia, ¿no?
nosotros no podíamos tratarnos con ese tipo de personas. Yo me traté personalmente con él
Profesionalmente no, claro.
porque era un
Tú también
súper
un
agente,
peligro.
¿no? Pero realmente nosotros no estábamos a ese nivel porque no podíamos aspirar a ninguno de sus jugadores.
Sí, pero bueno, en alguna medida había una buena relación, había un
No, no, por
desarrollo, había
supuesto.
recomendaciones menores,
Sí,
claro.
y además a través de los americanos, que es donde nosotros nos movíamos, pues teníamos la comunicación con él. Pero era muy difícil porque nosotros jugábamos en otra conferencia.
El director general de deporte, bueno, gerente, como se quiera llamar, responsable de comunicación del Real Club Deportivo Español ahora, mi amigo Xavi Andreu, muchos años trabajando para la Generalitat y antes con su discoteca en Sabadell, donde casi todas las personas del mundo del básquet han pasado por ahí cuando se ha jugado y en otros acuerdos. Y era además el speaker de la ACB, pero quien dirigía tiempo de juego en la COPE cuando yo era mucho más joven. Y el baloncesto tenía partidos casi a todas horas, menos uno, y había una especie de tiempo de juego, marcador, carrusel, como cada uno le quiera llamar, en aquellos años. Con Xavi Andreu también una muy buena relación, ¿no? Porque fue una de las personas que levantó el baloncesto radiofónico en España, ¿no?
Bueno, realmente ya te digo que nosotros estábamos en otro nivel y cogíamos siempre las escurriduras, ¿no? Teníamos
ya en Acevedo, cuando ya no, lo que iba quedando, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, despertamos una simpatía general en toda España gracias al trabajo incontable de los jugadores y de los entrenadores, y nosotros aportando, cubrir un poco con las diferencias económicas que había en la época, intentar ayudar lo más posible con nuestro esfuerzo económico, no personal, sino gestión.
De todo el mundo, claro, la gestión que había, como es natural, y como no puede ser de otra forma, ¿no? Por cierto, ya entonces yo tenía una cierta habilidad para convencer como él de las cuestiones que no son posibles económicas, y Marista jugó el equipo de segunda división y de primera en la cancha del Ciudad de Jandes Churriana, que luego fue Club Baloncesto Churriana, aquel torneo juvenil, y luego el Junior, que todo el mundo quería venir por las copas que regalábamos, que sí. Eso tenía un atractivo en aquel momento.
Sí, las dimensiones inferiores de Marista en general, tanto de balonmano como de baloncesto, siempre fueron de elevado interés. Y esa fue la base de todo, digamos, el éxito futuro del club.
Pedro Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo puedo rememorar otras muchas cosas, ¿no? Pero así por encima, son tantos años ya, ¿eh?
Muchos años. Pero sí que es verdad que la historia del baloncesto de Málaga pues es una suma de acontecimientos y de aportaciones de personas, sobre todo de personas, ¿no?, que han marcado un poco la historia de nuestro baloncesto. Yo creo que Mayoral Marista, que efectivamente, como Maristas, tú dices, es una parte de lo que es el Unicaja actual, que acabó fusionándose con el Unicaja, pues aportábamos otro tipo de valores, ¿no? Teníamos dos formas diferentes de entender el baloncesto, también por necesidad, dos formas diferentes de entender incluso, yo creo, que la vida, ¿no? Y yo creo que eso sumó mucho cuando nos unimos a Caja Ronda, y yo tuve también la oportunidad de vivir pues esa etapa con Unicaja durante muchos años. Y creo que esa suma de valores es lo que ahora mismo significa este Unicaja actual, en el cual en muchas de esas cosas nos seguimos identificando, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar. Primero, yo creo que nosotros, por supuesto, por necesidad, porque económicamente, como bien ha recordado Jacinto, pues éramos muy débiles, pero no carecíamos de talento, ¿no? Y nosotros descubrimos que el talento, mucho más allá de los altos presupuestos, de ser muy alto o ser muy bajo, estaba en la competitividad y en la convicción y en la fe. Y yo creo que Mayoral, en Maristas, lo que éramos, teníamos talento porque teníamos convicción de victoria, teníamos una mentalidad absolutamente ganadora, sabíamos que podíamos hacer un trabajo tan bueno o mejor que los demás, y que era la manera de superar nuestras limitaciones con la máxima competitividad. Y abrirse espacio en aquella época ya no solamente era complicado en Málaga, ¿no?, donde teníamos un gigante como el Caja de Ronda, sino era complicado también a nivel nacional, ¿no?, donde la gente no nos respetaba, ¿no?, y donde pensaba que el sur, que en el sur en general, pues nuestro baloncesto era de otro nivel. Y eso nos costó algún disgusto que otro, donde nosotros reclamábamos nuestro espacio en el baloncesto nacional y donde discutíamos a la polarización que vivimos en la sociedad española habitualmente, Madrid-Barcelona, la disputábamos convencidos de que nuestro trabajo no era peor que el que se hacía allí. De hecho, hay algunas broncas sonadas a través de los medios de comunicación, que yo creo que tú recordarás, con el presidente de la federación, con el director técnico de la federación, con tal, donde algún día, pues tuvimos una bronca de estas, ¿no?, a través de los medios, en un torneo que había en Coín. Esto es una anécdota, ¿no? Un torneo que había en Coín, que era de canteras importantes, ¿no?, donde vino el director técnico de la Española y tal, donde volvió a decir, pues el baloncesto malagueño y el andaluz va bien dentro de unos años probablemente. Y entonces ya estábamos con, ya había habido la fusión, todo, ya estaba la fusión, imagínate. Y entonces, pues le contestamos tanto Javier y yo a través de los medios de comunicación diciéndole, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, tenemos jugadores del mismo nivel que hay en Madrid y en Barcelona y tal. Y yo invité al presidente de la federación, invité al director técnico de la española, invité al responsable de la Federación de Cantera y los invité a los guindos. Bueno, pues a partir de ahí se llevaron 10 jugadores a las selecciones nacionales y a partir de ahí ellos comprendieron que se estaban equivocando de camino. O sea, ha sido una larga lucha y una larga tarea. Yo creo que en Mayoral éramos unos gladiadores y eso lo llevamos también al nuevo, a la fusión, ¿no? Aportamos pues esa garra, esa lucha, esa falta de complejo, pues que nos hizo llevar a un equipo de colegio hasta la ACB.
Tremendo orgulloso por mi parte, ¿no? De muchas cosas después de tantos años en la profesión, ¿no? Siempre te equivocas también, ¿no? Pero ser, creo que el único que apostó por aquella fusión de que Javier Imbrode, Pedro Ramírez, ese tándem iba a conseguir que aquello funcionara, que la primera temporada los más escépticos decían que iban a durar 2 meses en el banquillo, con suerte. El primer año se consigue la permanencia, no sin dificultad, porque indudablemente Unicaja era un proyecto de fusión, era nuevo, pero al año siguiente, ese equipo, con muchos canteranos de Maristas, es su campeón de España. Sí, pierde la Liga CB en un triple que lanza Ashley, después de anotar ese día 39 puntos, que da la vuelta a la pelota con una corbata como en el agujerito del golf y en lugar de bajar, se va hacia arriba. Hombre, que era, hubiera sido el cum laude de todo aquello que luego ha sido y ha permanecido, obviamente.
Yo he dicho que al final es una cuestión de personas, ¿no? Y evidentemente aquí hay una persona importantísima que es Jacinto.
Pues esto es evidente.
Que para mí es probablemente la persona más determinante del baloncesto malagueño y andaluz, sin duda, ¿no? Y lo más importante a nivel nacional.
Poca reconocimiento, no se ha reconocido mucho.
En mi opinión,
como suele ocurrir en Málaga, otro lugar,
porque mucha gente ignora realmente quién es posible, el personaje que está aquí sentado.
Sí, porque además la gente joven tiende a decirte, mira, Nuria, Pablo del Pino, Rafael Caraz, Ismael López, Alejandro Leiva, aunque está más Juan Fernández. Cuando yo empiezo a contar cosas de estas, ya está el abuelo con la batallita y no me dejan acabar. Una cosa terrible.
Yo creo que había un grado de inconsciencia.
Y él embrión, oye.
Yo creo que había un grado de inconsciencia grande, por parte de todos. Yo creo que era Jacinto también, que nos metíamos
de lo que estábamos haciendo
en unos líos de narices, pensando que éramos capaces de todo, ¿no? Yo no sé si lo éramos, ¿no? Pero bueno, no los creíamos. Y bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que todo aquello y la figura de Javier, ¿no? Es fundamental también para entender todo esto y, por supuesto, lo que era la unión de los valores de lo que era el Caja de Ronda y Mayoral, la unión de los valores de ambos clubes, el unirnos y en una sola fuerza, pues sí que nos llevó a vivir ese momento que fue, yo creo que también muy importante, otro hito histórico para entender todo esto, ¿no? Que fue aquel subcampeonato y tal, ¿no? Yo siempre se hablaba de que a los de Maristas nos gustaba y que le llevamos el juego de pequeños, ¿no? Enanos saltarines, nos decían, ¿no? Que
era una presión tremenda, claro.
Y efectivamente ahora da gusto ver cómo el baloncesto moderno, pues es un baloncesto de enanos saltarines, entre comillas los de enanos, porque es un baloncesto de pequeños, de agresividad, de correr a campo abierto, de mucho tiro de perímetro, de pequeños, ¿no? Y ese era el baloncesto que nos gustaba a nosotros, que hacíamos nosotros y que yo creo que era un baloncesto bastante moderno, teniendo en cuenta los años que han pasado. Y efectivamente, pues se vivió ese momento histórico que yo creo que fue otro golpe en la mesa, ¿no? Si al principio, efectivamente, los grandes agentes y los grandes gente que movía el baloncesto pues nos veía como una anécdota, yo creo que poco a poco éramos un acontecimiento. Y yo creo que Jacinto recordará cómo ya la gente venía a vernos, ¿no? Ya en primera vez la gente venía a vernos a cuando visitaba.
Sí, se daba que arranqué.
No, después, pero, y, digo,
y ver, primero
no,
que hay victoria.
Fuera, cuando claro, jugábamos fuera, íbamos a los pabellones catalanes, madrileños, y estaba lleno de entrenadores de ACB, ya estando todavía en primera vez sin haber subido. Ya llamábamos la atención. Y todo eso fue una progresión hasta aquel subcampeonato ya con Unicaja, una progresión aritmética del respeto hacia una forma de entender el juego y de entender el baloncesto y, como yo he dicho antes, de entender también la vida, porque yo creo que era una forma de entender la vida.
Alejandro Carretero es concejal de deportes del Ayuntamiento de la Almadra, es muy joven, de hecho entra en el equipo de gobierno de la lista reserva de suplentes, que esto se va a Lucía, como será ahora, Lucía Ives, que es espectacular, muy amiga nuestra también.
Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos los oyentes.
Cuando escuchas esto, que eres muy joven y ves los proyectos que se hacen ahora, las dificultades, también la economía, dice, bueno, los milagros son posibles en el deporte con una buena gestión, claro.
Claro, ¿no? Y hay que poner en valor a todas esas personas que han trabajado por el deporte en Málaga y que hoy muchos de nosotros nos beneficiamos gracias a ese esfuerzo y que no eran tiempos fáciles en aquel momento. y lo que ha crecido el deporte, el fútbol, el baloncesto y otros deportes aquí en Málaga, y la verdad que de agradecer y de valorar todos estos años que ya han trabajado y me consta que siguen trabajando y apostando por el deporte aquí en Málaga.
Aquí el ejemplo del milagro es el hockey sobre hierba, la división de honor masculino, obviamente.
Sí, de hecho tenemos también, uno de los mejores...
Es un milagro total, como yo digo.
Tenemos uno de los mejores... Tenemos uno de los mejores campos de Andalucía, el campo de hockey hierba, que está ahí en Retamar, es uno de los mejores campos de Andalucía, que de hecho hace poquito... albergamos la Copa del Rey de la Reina de hockey, y la verdad que eso fue la primera vez que salía, digamos, venía a Andalucía y se hizo en Benalmádena. La verdad que eso para Benalmádena fue un punto muy importante, tener la Copa del Rey de la Reina por primera vez en Andalucía y que lo hiciera en Benalmádena.
Y en deporte de mayoría minoritaria, no es el caso de los baloncestos, siempre digo lo mismo, ¿no? A ver si los federativos echan cabeza, pero tengo que andar cambiando la supervisión donde se juega cada 3 o 4 años porque se le antoja un tío en América o otro en Europa o a un lumbrera en España, ¿no?
Sí, bueno,
es casi insostenible, ¿no?
Sí, Antonio, yo creo que al final muchas veces tenemos que intentar defender lo nuestro, que se mantengan aquí las competiciones, que se queden en casa. Yo creo que eso es importante antes de llevárselo fuera y que lo podamos disfrutar todo, que se hace difícil cuando se lo llevan fuera.
No te voy a explicar lo que ya ha explicado el alcalde, porque da instalaciones, porque sería más de lo mismo, pero te has encontrado muchas cuestiones diferenciadoras entre los clubes, que no haya trazabilidad, que sea de difícil desarrollo.
Bueno, de verdad,
de aquí, la concejalía, digo.
Sí, bueno, aquí en Benalmádena hemos tenido, bueno, la herencia recibida durante estos 8 años no tiene precedente en Benalmádena, ¿no? Años de desidia, abandono, falta de gestión, no hemos encontrado un campo de fútbol como es el Estadio Municipal Francisco Alarcón Isco, unas condiciones lamentables. Como sabes, los campos de fútbol que son de césped artificial tienen, pues bueno, una duración de 7 años, no más, y este campo ya va camino a los 13 años, ¿no? O sea, imagínate cómo no hemos encontrado el campo y ya, gracias a Dios, pues se va a sustituir.
¿Quedaba césped en el campo? No.
Pues hemos tenido, no, apenas, de hecho teníamos problemas con la federación porque, claro, estaba el campo en unas condiciones lamentables y sobre todo muy peligrosas para los deportistas, y teníamos que, pues bueno, llegábamos a parchear el campo. El campo estaba totalmente parchado, pero bueno, gracias al trabajo y a la constancia se va a hacer la sustitución, que se podía haber hecho antes, pero evidentemente en enero no vamos a cambiar un campo cuando la liga ya está empezada y ha empezado ya las obras. No solo la sustitución del campo, también va a otras actuaciones alrededor del campo y ahí vamos a estar. Con eso, como muchas otras cosas.
María Luisa, cuando escucha a dos personas de la importancia que ha tenido Pedro Ramírez en el baloncesto malagueño, que sigue teniendo, ¿no? Como contertulio, como comentarista del Diario Sur, creo que también de la cadena SER, nuestro cuando le parece, no, ya, ahora le parece menos, claro, pero bueno. Cuando llamo, también lo llamo, pero claro, se me va la competencia, me cuesta más tener que llamar, lo llamo, pero bueno, debe tener más dinero que yo la competencia, seguramente, una posibilidad, lo cual no es difícil, coge el micro que si no te escuchan.
Que, hombre, que yo cuando yo siempre estoy a tu disposición.
Ya lo sé, Pero cuando le escuchas, dice, no es posible los milagros en cualquier área, la tuya, cualquier cosa que se dirija desde el ayuntamiento público y luego privado, los milagros existen si hay gestión, ¿no?
Sí,
buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, está en mi casa. La radio está aquí enfrente, para toda España y todo el mundo, pero está en nuestra casa, ¿no?
Pues, bueno, cuando lo escuchaba hablar, yo me he ido un poco a mi infancia, juventud, porque yo tengo dos hermanos muy altísimos que practicaban mucho el baloncesto, que han estado siempre muy presentes en mi casa. Mi hermano jugaba en Marista. Y bueno, así no llegaron a ser una gran estrella, pero sí se vivía mucho el baloncesto en casa. Y el recordar a Javier Imbroda, bueno, nos ha traído un buen recuerdo porque fue nuestro consejero de educación. Y yo creo que, como decía Antonio, el milagro de la gestión ahí fue clave, porque yo creo que dio una vuelta a la consejería, hizo mucho por la educación en Andalucía. Y yo creo que gracias a él hoy tenemos, bueno, por mucho centrado, ¿no? Así que, por supuesto, que con la gestión, con la intención, con el corazón, como él decía, ¿no? Con el alma, se consiguen muchas cosas. Prueba de ello es lo que estaba.
Y lo importante es la frase que dijo, además, yo creo que está guardada ahí, de la frase de aquel día, de homenaje póstumo a Javier, que estaba con nosotros todavía, gracias a Dios, lo de que el sur también existe, ¿no? Que hay que girar la vista al sur y que el sur no tiene nada que envidiar al norte, ni el deporte del sur al norte, ni nada similar, ¿no?
Así es.
Bueno, estos días, nada, el viernes estaremos allí en programa especial 30 aniversario de Torino Motor, con los amigos José Macías, también como Cuma Catoyota, pero en este caso celebramos Torino Motor 30 aniversario, que se va a celebrar con motivo también de la festividad que va a haber en Italia, de este aniversario, el caso del Torino Motor, pues del mundo FIA en Turín y en todo el mundo. Y bueno, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, en la calle Cuevas Bajas, número 11, 7 de la tarde, celebran los amigos de Torino Motor. Haremos programa previo al mediodía, su 30 aniversario. Jacinto Castillo, ¿y cómo ves lo que ves ahora? ¿Muy alejado de lo que hiciste? ¿Muy alejado del baloncesto que te gusta? ¿Se ha profesionalizado demasiado? ¿O hacía falta esa profesionalización en Málaga?
Es una transición lógica que viene con los tiempos y es lógica de llegar. Creo que lo que se está viendo ahora mismo en Málaga es algo emocionante y digno del total refrendo a todo lo que hemos venido haciendo durante tantos años. Gracias a la labor de Unicaja como sponsor, que es fundamental, es fundamental en estos días, pero también al espíritu de todas las personas que lo han cristalizado en un momento perfecto. La labor del nuevo presidente, de José Antonio
Jesús
López Nieto, y también la consolidación de Juanma Rodríguez al frente del departamento técnico, ha conseguido un equipo prácticamente único, donde ahora mismo lo difícil es mantenerlo, porque poco a poco, como una flor, se irán cayendo pétalos, y será desagradable ver que haya que construir de nuevo otra flor. Es un gran momento y ojalá podamos disfrutar este año de una liga que se pone difícil. Porque
muy difícil, claro. El Madrid
el
que está frente
que,
ahora.
El rival que tenemos en estos momentos es de alta
sí,
definición.
Pero yo creo que la gran ventaja para este play, lo que queda de liga para la Unicaja, quizás con Valencia Vázquez no todo el mundo opina igual, yo también. Creo que Valencia Vázquez es favorito, aunque gane la Unicaja una hipotética final, si llega Valencia Vázquez, ¿no? Que está por ver, si no cae Tenerife y lo deja en el camino, ¿no? Pero creo que Unicaja va a jugar liberado. Es decir, cuatro títulos, para mí era matrícula de honor, cum laude, pero para algunos críticos, que siempre los hay, faltaba el refrendo, además, de todos los títulos ganados de lo que es la Liga. De que el año pasado nos quedamos en semifinales, había que eliminar al Barcelona, que nunca lo hemos eliminado, era una especie de maldición que tenía el club desde aquel triple de Ashley, nunca en play-off, y que como que se ha liberado todo el mundo, y vi a la gente el domingo en el pabellón, bailando, cantando, llorando, abrazándose, como si hubiéramos ganado algún título más todavía, era el quinto de la temporada, ¿no? Y yo creo que era una especie de liberación que el técnico y los jugadores tienen también, y vamos, es muy exigente, de que ya saben que la temporada es matrícula de honor cum laude, que ya lo era para mí, de todas maneras, solo faltaría, pero que además ya ahora pueden jugar para divertirse, que es lo que hacemos llorar muchas veces. Ahora podemos divertirnos, ahora nos vamos a divertir y vamos a jugar lo que sabemos. Y yo creo que Unicaja, jugando lo que sabe, con el grupo que tiene tan coral, y si sale a divertirse, yo si fuera el Madrid estaría preocupado.
Pues yo creo que el Madrid está preocupado de todas maneras. Eso indudablemente, porque el Madrid, que es un gran equipo, no está tampoco en el gran momento, pero es una piedra muy difícil.
Se ha hecho la gran segunda vuelta, pero...
Sí, es muy difícil de vencer, pero bueno, hay posibilidades y el equipo está jugando bien. Si todos nos respetan, no hay problemas físicos, pues indudablemente será una gran lucha. Y si pasamos ese escollo, me parece a mí que la Liga la vamos a ganar.
Ojalá, Dios te oiga. Bueno, la última Liga que ganamos, la ganamos también con mucha dificultad en la cancha de Estudiantes. Llegamos el minidisco, que el himno entonces era el que también le ponía Juanjo Fernández a los suyos, que el balonmano, con la Legión y tal. Repartimos miles de octavillas, ¿os acordáis? Con gráficas parejos, y cuando vino a Bisbal, León del Litoral, en Ciudad Jardín, tiempos del Pleistoceno, mira, Nuria se ríe, es el abuelo este que nos cuenta. Bueno, y luego, que yo no soy abuelo, está en camino, pero todavía no. Espero que esté en camino en un tiempo determinado. Pero luego, al final, tú miras todas las anécdotas y todo lo que se consigue y dices, oye, pues se puede repetir aquella liga que acaba de decir Castillo, que al final la liga la ganamos en Baskonia 3-0.
Hombre, yo creo que
que se dice fácil, pero no es fácil,
Yo creo que la situación es muy diferente, en mi opinión. Yo creo que por primera vez en la historia, tanto entrenador como jugadores nos llevan diciendo que van a por la liga.
Sí,
yo
sí,
creo que
esto es cierto.
No había pasado nunca, porque nadie nunca se había atrevido, a lo mejor lo había pensado, pero nunca se había atrevido a decir que íbamos a por la liga. Entonces yo creo que las cosas han cambiado un poquito. El equipo, yo creo que tiene presión. Tiene presión precisamente porque quieren ganar la liga, no quieren perderla. Entonces, Está claro que van a ir a tope, y yo creo que presión tiene ambos equipos. El Madrid quizás más, porque lleva una temporada aciaga, no ha conseguido ningún título, ya se sabe lo que supone eso para un equipo como el Madrid, porque los rumores del cambio de entrenador son constantes desde que llegó el pobre hombre. Hombre, el pobre hombre, lo digo con mucho respeto.
Llegar a Copa de Europa,
lo conozco personalmente, es un tío fantástico y es un gran entrenador. Pobre por lo que está pasando, ¿no? De tener siempre... Pero bueno, eso es lo que significa estar en el Madrid, ¿no? Supongo, ¿no? O ser entrenador en general, porque ser entrenador general es exactamente lo mismo. Y el Unicaja tiene su baza, sin duda. Tiene su baza, tiene... Lo que pasó el otro día fue, yo creo que importantísimo para cometer esta serie, porque ganarle al Barcelona con un partido que estaba prácticamente perdido y esa convicción, esa fe, esa capacidad de trabajar, pues le hizo ganar un partido imposible, con lo cual eso lo que te hace es reforzar mucho más en tus valores y convencerte mucho más de que eres capaz de todo, y va a ser una eliminatoria realmente apasionante. El Madrid tiene quizás mejor plantilla ahora mismo que el Barcelona, más profunda y tal, pero yo creo que tiene los mismos problemas mentales, ¿verdad?
Sí, no han jugado la Final Four de la Euroliga, para ellos ya el fracaso está ahí, ¿no? Independientemente.
Efectivamente, yo creo que estamos en el ciclo, sin duda, en el ciclo más importante de la historia del baloncesto de Málaga. Eso es indudable, porque independientemente de que el equipo no haya ganado la Liga, pero nunca hemos tenido un ciclo ganador de este calibre y sobre todo...
Dos Copas del Rey en tres temporadas. Final gana al Madrid, claro. Y en la primera elimina al Barça, al Madrid, y le gana al Tenerife, que era el equipo de moda. No nos ha pasado nunca.
Y convirtiéndolo en una verdadera alternativa, ¿no? No puede surgir la sorpresa, no, una verdadera...
Es una alternativa.
Alternativa a ganar la Liga, pues ya veremos.
Pero, Aniria, muchas gracias a esta redacción de deportes. Creo que un poco tarde, también por todo lo que ocurre con Javier y demás, te va a conceder el escudo de oro de Radio Marca. No te pagamos como con Tertulio, pero te damos la distinción que tienen personalidades de todo tipo.
Bueno, las dos cosas, pagarme
ambas
también.
Ambas cosas, ¿no? Pero, a ver... Ahí tenemos a Bruno Alcántara, que para descanse, Vicente del Bosque, Javier Imbruda, que para descanse, Elías Bendodo, Paco de la Torre, el alcalde de Almada, que se va
a... Yo conozco a Antonio hace muchísimos años, más de 25.
Más de 35, diría yo ya.
Fue presidente de un club que se fusionó con Maristas hace, no sé cuánto hace.
Puf. 40 años, puede posiblemente. Ser, ya perfectamente, claro.
Tiene su pasado deportivo, no todo en la altura, ya sabéis.
En mi caso, en la altura, seguro que no.
Y bueno, para mí es un honor total poder estar con vosotros y celebrar estos 25 años vuestros, enhorabuena, y que esta distinción que me hacéis.
Además, muchas gracias.
Además, como dice la contraportada de este maravilloso libro, que está muy completo,
está precioso.
Aquí lo dice claro, a por otros 25 más.
Sí, sí, no nos queda más remedio, ¿eh? No nos dejan rendirnos, ¿eh? Yo pensaba jubilarme algún día, pero ya veo que la propuesta del equipo y de las familias que no lo haga, ¿no? Claro que yo también ayudo a decir siempre que no voy a jubilarme, ¿no? Salvo que si Dios quiere, claro, si Dios no quiere, una enfermedad o algo.
No te preocupes, las cosas llegan solas.
Sí, sí, no hace falta pedirla.
Está claro.
A Jacinto Castillo, bueno, insigne presidente de aquel proyecto, padre de baloncesto malagueño también. También le vamos a entregar hoy el escudo de oro, quizás muy tarde, ¿eh? Pero bueno, por lo menos somos los que lo hacemos, porque no lo hace todo
nunca
el mundo.
Nunca está.
Sí, la dicha es buena.
La dicha,
¿no?
Es buena.
¿Eh? Así que quiero agradecer a Alejandro Carretero y a Luisa Robles, que
gracias,
me han acompañado. Son los concejales que se han quedado hasta el final, que me hay que reconocer. Y luego a Álvaro Paniagua, hermano mío de la Redención, pero que además mayordomo del trono del Cristo, pero además también responsable de todo lo que tiene que ver con la liturgia de la Casa de la Cultura, con la instalación, con el mantenimiento, con la logística. Alejandro Leiva, nuestro pulpo de Puerta Blanca, aunque quien nos persigue ahora es el pulpo de La Ponderosa, que nos tiene que llevar a ganar también como la primera Copa del Rey, la segunda, la Basket Champions League, la Liga, etcétera. Estuvimos allí con Dani y con el teniente alcalde de Fuengirola, el amigo Rodrigo, pero sobre todo con el amigo Dani, esta Ponderosa. De momento los patrocinadores de la semifinal son Torino Motor, 30 aniversario, Araboca Plaza, Diputación Provincial de Málaga, y también el sobrino Iñaki, como es natural, y Autobuses Rueda, que nos acompañarán a esas retransmisiones en la capital del reino, como las que tuvimos con Estudiantes, a ver si son de alguna manera proclive a que se repita el título. Y quiero agradecer también a ese que